Dos minutos pasan ya de las 11 de la noche, de las 10 en las Islas Canarias. Muy buenas noches y bienvenidos a este tiempo de la Linterna de la Iglesia que arranca en este instante y con el que queremos acompañarles hasta la medianoche. Hoy, fundamentalmente, para hacernos presentes en Roma en esta vigilia llena de luz, de expectativa, de alegría, de la gran celebración de la fiesta de la santidad del domingo, en el que veremos un hecho absolutamente insólito, la canonización en el mismo acto de dos papas del siglo XX, de dos papas cuyas vidas se cruzaron, al menos en un tramo. Esto es algo que no ha sucedido nunca en la historia. Esto tiene un significado, esto tiene un peso, esto tiene un mensaje también para nuestra vida de hoy, no es simplemente glorificación de la historia. Y de todo ello queremos hablar, queremos compartir, queremos analizar. Por supuesto, esperamos de todos ustedes sus mensajes, sus testimonios. Es mucha la gratitud, es mucha la vida, son muchas las experiencias, especialmente con Juan Pablo II, pontificado larguísimo y más próximo a nosotros. Pero no hay que descartar que haya también oyentes, los tiene que haber forzosamente, que recuerden en su propia vida, en su propia experiencia vital, en su biografía, a Juan XXIII. Y aunque no sea en la propia biografía, pues la memoria viva de la Iglesia sí que nos hace muy presentes también, nos hace muy presente el legado, el testimonio, el bagaje que nos otorga también el Papa Roncalli, Juan XXIII. Bueno, pues en un instante estamos con todo ello. Les voy a presentar ya a mis colegas en esta mesa de tertulia aquí, en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid. Rocío Solís, muy buenas noches, Rocío. ¿Qué
tal?
Buenas
noches.
Teresa García Noblejas, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Muy buenas noches.
Y está en el Hotel Leonardo da Vinci en Roma, donde tenemos desplegado el gran estudio especial de la cadena COPE en Roma para el seguimiento y la cobertura de esta canonización, a nuestro compañero Jesús de las Heras. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas noches, romanas. ¿Cómo va eso?
Buenas noches. Buenas noches, Rocío, José Luis y Teresa. Aquí estoy con tus compañeros José Luis, Juan Carlos Matamoros, Barroso, Javi, en fin, un despliegue de la cadena COPE. Una noche espléndida. Lo peor es que las previsiones son un poco regulares. Me decían ahora, al llegar al hotel, que es que hay una borrasca que viene de Cerdeña. Vamos a ver si pasa rápido.
Bueno, a ver si sopla algún viento que la desplace un poco. Y, por supuesto, abrazos para todos los compañeros técnicos y redactores. También tenemos por allí a Eva Galbache y a Faustino Catalina. Por supuesto, a nuestra corresponsal Paloma García Ovejero, que hace horas extras. Las hace habitualmente, pero vamos, este fin de semana va a ser una cosa, va a ser un vagón de horas extras. Y también decirles que aquí tenemos a nuestro compañero Antonio Mora en los estudios centrales, cuidando de la transmisión, y tenemos hoy en la producción a Amparo Latre, porque Eva Fernández está ayudando a Cristina López Lichting, que hará su programa Fin de Semana COPE desde Roma también mañana y pasado. Así que hoy no contamos con Eva. Un abrazo también para ella. Vamos lo primero a recordarles a todos ustedes cuáles son los canales a través de los cuales esperamos sus mensajes, sus preguntas, sus testimonios, de todo un poco en esta noche muy especial, en esta edición de la Linterna de la Iglesia. El correo electrónico, se lo recuerdo, es linterna.iglesia@cope.es. Nuestro muro de Facebook es Religión COPE y nuestra dirección de Twitter es religión-cope. Les indico que en nuestro muro de Facebook estamos además publicando pues todas las fotografías que nos llegan de nuestros compañeros desplazados a Roma y todas las intervenciones que se están produciendo con sustancia, podríamos decir, con fundamento, tanto en los programas de COPE como allí en Roma. Por ejemplo, pues los mensajes que hoy el Papa Francisco ha dirigido a Polonia, a los connacionales de Juan Pablo II y a los fieles de la diócesis de Bérgamo en Italia, porque en esta diócesis, en Bérgamo, está Sotto il Monte, el pueblo, ese pueblo pequeño, pobre, campesino, en el que Angelino Roncalli comenzó a dar sus primeras carreras y sintió la primera llamada del Señor. Sus padres no tenían dinero para pagar el seminario, pero había por allí un tío bastante rico que lo cobijó bajo sus alas.
Saverio.
Efectivamente. Y gracias a eso, oye, hemos llegado hoy hasta aquí, porque si no llegase por Saverio, pues no sabemos, ¿no?, lo que tiene la providencia del Señor. Bueno, antes de seguir adelante, nuestra pregunta, nuestro concurso de historia, que cambia hoy de premio, cambia de premio. El nuevo libro que nos brinda Ediciones Encuentro para premiar a los tres ganadores de hoy y de los días venideros, durante toda la Pascua va a ser así, es un auténtico clásico, se titula La religión y el origen de la cultura occidental. Es Christopher Dawson, un gran historiador británico, galés para más señas, que profundizó muchísimo en varios libros, investigó muchísimo esta raíz de la cultura de Occidente, que no es otra que el cristianismo. Y entonces este es un libro que nos ayuda a comprender tantísimas cosas, para bien y algunas también para mal, es decir, por lo que hoy nos falta y lo que tuvimos y ahora no tenemos. Bueno, pues con este libro se lo llevarán nuestros tres primeros ganadores de hoy, que respondan a esta pregunta. ¿En qué país comenzaron los contactos ecuménicos de Angelo Roncalli con la Iglesia Ortodoxa? Angelo Roncalli es Juan XXIII, que quede claro. Era quien luego fue Juan XXIII.
Angelino,
que luego fue Don Angelo, porque era un cura y que, bueno, a ver, en un cierto tramo de su trayectoria sacerdotal, pues tuvo que ir a un cierto lugar, a un cierto país, y mira por dónde, allí inició los contactos con la Iglesia Ortodoxa, que serían vitales para esa dimensión ecuménica tan propia de su pontificado, ¿no? Eso es lo que les preguntamos. ¿En qué país sucedió esto? ¿En qué país sucedió esto? Desde ahora estamos esperando sus mensajes y en cuanto tengamos ganadores lo contamos. Y antes de daros la palabra y de seguir adelante, encuesta que tenemos también subida en nuestro portal cope.es, en la página de religión, o también en la propia página de la Linterna de la Iglesia. Naturalmente hoy les tenemos que preguntar por el gran tema de la semana y de la jornada y no sé si del año. ¿Qué aspecto destacan de esta canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II? Habría un montón, lógicamente, pero nosotros hemos elegido cuatro. El primero, el camino de renovación en la continuidad que ha seguido la Iglesia en los últimos 50 años. El segundo, la fuerza misionera del primer papa llegado del Este. El tercero, la intuición reformadora de Juan XXIII. Y el cuarto, la fortaleza y ejemplaridad del papado durante todo el siglo XX. Son cuatro, bueno, facetas, podríamos decir, que aparecen en este gran acontecimiento y cada uno puede apuntarse a la que más le guste. Bueno, si os parece, empezamos por Roma, porque yo creo que hay que dar prioridad a los que están sobre el terreno en este momento, sintiendo ya, palpando, oyendo, casi oliendo también lo que se está viviendo. No sé qué oportunidades has tenido, Jesús, de percibir cómo está la gente, los peregrinos, lo que más te haya llamado la atención en esta jornada.
Sí, es un buen día para oler a oveja, José Luis.
Exacto.
Porque además hoy es fiesta nacional en Italia, es el día de la liberación del fascismo y del nazismo ya en el final de la Segunda Guerra Mundial. Un día magnífico, una temperatura habrá sido la máxima en torno a 24 grados, tampoco demasiado calor, y estaba toda Roma en la calle. Y junto a ello, pues numerosísimos peregrinos, la plaza de San Pedro, derecha, izquierda y centro, colapsada ya de gente, y muchísima cartelería, muchísimas imágenes. Hay una, entraba yo en una tienda y le preguntaba al señor, ¿qué es lo que más está vendiendo? Bueno, pues la estampa que más está vendiendo es una en la que están custodiando a Francisco, Juan Pablo II y Juan XXIII. Esa es la estampa, me ha dicho, que más está vendiendo el señor de la tienda. Hay mucha alegría, ya han sido descolgados los dos tapices, al ser ya beatos no se va a proceder al descolgamiento clásico, solemne del tapiz, sino que ya están colocados. El de Juan Pablo II es el de su beatificación, y para que nuestros oyentes se sitúen en aquella imagen, pues muy similar en la composición, en los tonos, en la mirada, en la de Juan XXIII. Y bueno, pues sí hay ya también mucha Polonia, se ve también mucho joven polaco. Los grupos españoles creo que fundamentalmente han llegado esta tarde, llegaban esta tarde.
¿Los que han llegado por barco?
Los que llegan por barco mañana.
Ah, mañana.
Digo ya de otros grupos, uh-huh, de diocesanos y tal, obispos, se calcula aproximadamente unos 40 obispos españoles, lógicamente el presidente, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, los cardenales en activo. Mañana el cardenal Rouco tiene una misa a las 11 en su iglesia, de la que es titular en Roma, la iglesia de San Lorenzo in Damaso, en la vía del Corso, en pleno centro de Roma. Bueno, pues hay mucho ambiente, José Luis, y la verdad es que sí, es una cita con la historia, porque hay 80 papas santos, de ellos 35 fueron los papas del inicio, los muchos de ellos mártires. Pero nunca, nunca se habían canonizado desde que existe lo que es el actual proceso de canonización y de beatificación regularizado, homogeneizado. Es una disposición de 1650 números redondos del Papa Urbano VIII. Nunca se había producido una canonización conjunta y sobre todo de tan próximos. 9 años nos separan de la muerte de Juan Pablo II, 51 de Juan 23. Bueno, es la cuarta opción que dabas en tu encuesta.
Sí,
en fin,
sí.
Es cita con la historia y con la gracia de Dios la que está llamando a las puertas de Roma y desde Roma a toda la cristiandad.
Fenomenal. Tenemos ya ganadores, lo digo para que nuestros oyentes lo sepan.
Búlgaros,
y búlgaros, todos son búlgaros los ganadores, efectivamente, porque el país, ya lo está diciendo Jesús, el país en el que Juan XXIII, que entonces era Monseñor Angelo Roncalli, delegado apostólico de la Santa Sede en Bulgaria, era Bulgaria. Y allí es donde, evidentemente, la inmensa mayoría de los ciudadanos búlgaros eran ortodoxos, la Iglesia ortodoxa era la potencia, por así decir, los católicos eran poquísimos, además muchos procedentes de la diáspora, y ese fue un trabajo humilde, pero que tuvo consecuencias, yo creo, muy profundas, ¿no? Después en el pontificado. Digo ya quiénes son los ganadores, para no dejarlos con la miel en los labios. Victoria Hernández, de Huelva, y luego Rosa Rodríguez y Juan María Castillo, que no sabemos dónde ubicarlos en el mapa, pero si nos lo dicen, lo contamos. Victoria Hernández, de Huelva, Rosa Rodríguez y Juan María Castillo recibirán la semana que viene el ejemplar correspondiente de La religión y el origen de la cultura occidental, de Christopher Dawson, que nos ofrece Ediciones Encuentro. Bueno, pues Rocío y Teresa, vuestra primera impresión, vosotras no estáis en Roma, estáis en evidente inferioridad de condiciones, pero en fin, existen las redes, internet, la web y también estamos en la aldea global.
Bueno, estamos en inferioridad de ubicación, pero de deseo y anhelo no sabes.
No.
Y la verdad es que, Jesús, no sabes cómo me gustaría estar allí viendo lo que nos estás contando. Y cómo estoy poniendo en juego lo de la comunión de los santos y los menos santos, los que estamos ahí en la comunión de los hijos de la Iglesia. Porque realmente yo no he parado, seguramente, Teresa, a ti también te haya pasado, y a José Luis y a los que estamos aquí, de recibir mensajes de aquellos que se están yendo, ¿no? De nuestros amigos que se están yendo a Roma y que les pedimos que nos lleven con ellos. Yo hace 9 años, ahora que recordabais, yo hace 50,
¿dónde
pues no estaba.
¿No estabas en este mundo?
No estaba. Solo estaba en la eternidad y en algunos, la mente de la...
Algunos de ya grandes. Estábamos, Rocío.
Sí, sí.
Pequeñitos.
Otros no, pero hace 9 años sí que estábamos y no podíamos imaginarnos que cuando sucediera esto no íbamos a estar en Roma. Así que llevadnos a los que estáis allí. De todas formas, para los hijos de la Iglesia, Roma siempre es un lugar donde hay que estar mirando constantemente, ¿no? Porque es la casa. Y en días como el domingo, pues se convierte en hogar con mayúsculas.
Pues caput, bueno, et mater ecclesiarum. Algo así es lo que dice.
Pues yo no echo de menos estar en Roma, porque la verdad es que creo que en estos días Roma está en todas partes donde estemos celebrando esta doble canonización, ¿no? De dos papas que efectivamente, en el caso de Juan Pablo II, es el papa de nuestra generación, clarísimamente. En el caso de Juan XXIII, pues menos, por lo menos creo que los que estamos aquí menos, o lo hemos conocido de imágenes, de referencias, de magisterio. Es también todo el eje del concilio, porque es verdad que Juan XXIII lo inicia por esa inspiración claramente del Espíritu Santo y que Juan Pablo II pues le marca profundamente en todo su ministerio, primero episcopal y luego ya como papa. Entonces, bueno, pues son muchas emociones juntas, pero yo creo que en todos sitios está Roma, vamos. Yo, desde luego, el domingo lo voy a seguir con la misma ilusión, por supuesto, en comunidad, que es donde se deben vivir estas cosas, pero bueno, pequeña o grande, la Iglesia igualmente, ¿no?
Déjame que, ahora que Teresa ha mencionado este eje del concilio, que señale un punto que me parece un punto clave, y ahora seguro que lo retomaremos en el diálogo, porque muchos nos han preguntado, a los que trabajamos en este ramo, esta semana nos preguntan los amigos, o nos preguntan en las redes sociales, ¿por qué esta decisión de Francisco, que evidentemente es suya, que no tenía por qué haber sido así, no hay ningún mecanicismo en esta fórmula que se ha empleado, de querer en un mismo acto, simultáneamente, canonizar a estos dos papas? Y retomo una frase de Francisco del mensaje que ha dirigido a los fieles de la diócesis de Bérgamo, en este caso, de donde procedía Juan XXIII. Dice, la renovación querida por el Concilio Vaticano II ha abierto el camino y es una alegría especial que la canonización de Papa Roncalli se lleve a cabo junto a la del Beato Juan Pablo II, que sacó adelante tal renovación durante su largo pontificado. Son palabras literales que acabo de leer. El vínculo entre quien lanza proféticamente la idea del concilio, absolutamente rompedora en aquel momento, y la de aquel Juan Pablo II, que ha sacado adelante las frases de Francisco, como quien tiene que coger un legado y en circunstancias de dificultad llevar adelante esta renovación durante su largo pontificado. Pues yo intuyo aquí una suerte de respuesta a esa pregunta que a muchos les circula por la cabeza. No sé, Jesús, lo que tú opinas.
El Papa Francisco fue preguntado en la rueda de prensa en el avión, volviendo de Río de Janeiro, por este tema. Y dices que son los dos grandes, son dos buenos, y es bueno que sean conjuntamente canonizados. Como dices, no había ninguna obligación, no hay ningún tipo de mecanismo. Es más, hemos dicho al comienzo que es un hecho inédito en la historia de la Iglesia, ¿no? Evidentemente, el nexo que les une es el Concilio Vaticano II. Hay que tener en cuenta que, bueno, Wojtyła, curiosamente, lo recordabas en un artículo tuyo esta semana, José Luis, en Páginas Digital, fue nombrado obispo auxiliar de Cracovia en otoño de 1958. Creo así que fue ordenado en septiembre. Bueno, pues un mes después es elegido Papa Juan XXIII. Curiosamente, lógicamente, forma parte ya de la primera generación desde el primer momento que participa plenamente en el Concilio Vaticano II. Y hay otro dato muy curioso, y es que al último grupo de obispos que recibió Roncalli en las vísperas de su muerte el 3 de junio de 1963 se encontraban los obispos polacos, entre ellos, lógicamente, el obispo auxiliar de Cracovia todavía, Karol Wojtyła, jovencísimo, con 43 años. Evidentemente es el concilio. Y fíjate que entre ambos hubo un libro en el posconcilio inmediato de José Luis Martín Descalzo que se llamaba El Concilio de Juan y Pablo. Bueno, pues entre ambos está Pablo. De hecho, cuando el Papa Luciani, Juan Pablo I, toma el nombre de Juan Pablo I, del que luego hereda de alguna manera Wojtyła, claro, Juan Pablo II, alude a los dos, ¿no? Y podemos encontrarnos también en las vísperas de la beatificación del Papa Montini, porque el milagro parece ser que está ya simplemente a expensas de que lo apruebe, bueno, el Papa Francisco.
Ha circulado, y seguro que tú en los mentideros romanos lo has detectado, ha circulado esta semana la hipótesis de que en octubre, coincidiendo con el sínodo extraordinario de los obispos sobre la familia, pudiera ser anunciada esta beatificación.
Pudiera ser anunciada más que llevarse a cabo, porque hay que todavía algunos trámites, ¿no? ¿Qué significa una canonización, una beatificación de estos 50 años que han discurrido desde el concilio? No necesariamente, pero sí, lo decía Teresa García Noblejas, aquella intuición de lo alto que tuvo el Papa Juan. Cuenta el Papa Juan que durante los 3 meses en que guardó en secreto en su corazón la decisión de convocar el Concilio Vaticano II, solo se lo dijo a Loris Capovilla, a su secretario actualmente cardenal, casi centenario, ¿no? No va a poder venir porque está en silla de ruedas, en fin, se quedará en Soto il Monte y lo verá por la televisión. Entonces, como el secretario joven y flamante Loris Capovilla estaba constantemente disuadiéndole al Papa Roncalli de su idea de convocar el Concilio Vaticano II, es muy pronto, Santo Padre, espere, no acaba usted más que ser elegido. Y él le dijo, dice, no, mira, cuando una cosa te la pide Dios, hay que practicarla, hay que llevarla a cabo. Que obedecía de alguna manera a su lema episcopal, obediencia y paz, y la frase que lo sustentaba, una frase de San Gregorio Nacianceno, tu voluntad, Señor, es nuestra paz. El Concilio Vaticano II ha marcado esa brújula para nuestra época. Ha habido sus idas, sus venidas en cuanto a la implementación, en cuanto a la aplicación. Ahí aparece la figura de Pablo VI dándole impulso discurso, luego llega un momento en que también Pablo VI es consciente de que hay que reconducir algunas cosas, tarea que lleva a cabo Juan Pablo II, pero Juan Pablo II va a definirnos el Concilio Vaticano II con una frase niquelada: la brújula de la Iglesia del siglo XX.
Así es. Bueno, dejadme que lea ya los primeros mensajes que nos están llegando. Mari Carmen, en nuestro muro de Facebook, dice que aparte de todo lo bueno que ha dicho el Papa Francisco de Juan Pablo II, se queda con el sentimiento que ha dirigido a los amigos polacos. Nos inspira su sufrimiento vivido con esperanza heroica. Después Antonio, en el correo electrónico, nos dice: ¡qué dolor no poder estar en Roma estos días! ¡Viva Juan XXIII el bueno! ¡Viva Juan Pablo II el magno! Nos dice otro oyente que esta ceremonia de canonización, que en esta ceremonia de canonización coincidan los dos papas, no es algo arbitrario, es un mensaje para todos los que vamos a estar presentes. Y hay otro que dice que al gran Juan XXIII le debemos el Concilio Vaticano II, en el que impulsó un nuevo ardor por el anuncio del Evangelio en el mundo moderno y que a la vez propició caminos de unidad para las iglesias cristianas. Pues les invitamos a que nos sigan enviando todos mensajes, por supuesto, preferentemente sobre este tema que va a marcar y a centrar nuestro programa de hoy, pero si eventualmente otros quieren comentar otros temas de la vida de la Iglesia, por ejemplo, uno que digo porque si no se nos va a quedar, y es que el Papa Francisco nos ha dado una alegría a todos los españoles, la aprobación del año jubilar de Santa Teresa de Jesús, que además se podrá celebrar en todas las diócesis de España, no solo en Ávila, aunque Ávila siempre será especial para esto, como es natural. Y que, bueno, nos llena de alegría porque significa también poder vivir este centenario pues con una actualización y con una conciencia mucho mayor de que además va a ser un impulso para la vida de nuestra Iglesia ahora. Alguno dice que con esta gracia particular que nos ha dispensado el Papa está mandándonos un mensaje también de que va a venir. Bueno, eso es más wishful thinking, que dicen los otros, ¿no?
El lunes, cuando reciba a los Reyes, va a ser un momento importante.
Cierto, cierto.
Estaremos atentos.
¿Alguna cosilla más antes de que nos vayamos a la publi, Rocío, Teresa, que queráis apuntar?
Bueno, hacía Jesús referencia a un artículo tuyo, José Luis, de esta semana, sobre efectivamente este hilo conductor de la Iglesia. Bueno, de si acaso, creo que todo el mundo lo sabe, pero confirmar que efectivamente ese hilo conductor existe porque Juan Pablo II... hace cardenal, si no me equivoco, a Bergoglio, actualmente
sí,
Francisco, 2001.
Llama
a su lado como persona de confianza para los temas más delicados a Joseph Ratzinger. En fin, que al final, digamos,
el entretejido de estos hilos
está bastante
total.
Claro, aunque cada trozo de tela tenga su color y sus matices, pero es una sola pieza, ¿no?, que es la Iglesia.
Efectivamente. Pues nada, estamos a puntito de hacer nuestra primera pausa. Por supuesto, yo creo que ha sido también muy importante, y un oyente lo hacía notar, ese mensaje en el que Francisco se dirige a todos los fieles de Polonia, agradeciendo en cierto modo a la Iglesia de Polonia, a una iglesia mártir, corajuda, valiente, con una fibra muy particular, el que, si se nos permite hablar así, haya dado a luz a un hijo como fue Karol Wojtyła, para enviarlo a Roma y servir a la Iglesia entera. Es, en cierto modo, valga la metáfora, una deuda, entre comillas, que la Iglesia Universal ha contraído con la Iglesia de Polonia. Y Francisco ha anunciado, aunque lo podíamos imaginar, que irá, Dios mediante, y si la salud lo permite, en 2015 a Cracovia para la Jornada Mundial de la Juventud. Sí. Lo podíamos imaginar, pero bueno, lo ha dicho.
¿2015 o 2016?
Perdón, 2016.
En dos años.
Sí. Ya las ganas me habían hecho anticiparlo. Vámonos a la publicidad, enseguida estamos de vuelta. Seguimos esperando sus mensajes por cualquiera de los canales que tenemos previstos.
José Luis Restán.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado. En COPE estamos contentos.
Pa 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 pa.
Vale, muy contentos.
Ahora pa pa pa.
Estamos contentos porque acabamos de recibir los datos de audiencia y nos dicen que estás con nosotros.
Tú y ya más de 2 millones de oyentes como tú.
¡Viva la COPE!
¡Toma, toma!
COPE vuelve a ser la radio generalista que más crece. Gracias. Más de 2 millones de gracias.
COPE, estar informado.
Juan XXIII y Juan Pablo II nos piden que no se pierda ninguna vocación por falta de medios económicos.
¿Sabes que puedes pagar la beca de estudio a un seminarista en los territorios de misión?
Colabora omp.es.
Domingo 27 de abril, jornadas de vocaciones nativas. Misioneros por vocación.
¿Quién es el papá?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Junto a Juan Pablo II, el libro que recoge en exclusiva la primera entrevista concedida por el Papa emérito Benedicto XVI.
El libro en el que Benedicto XVI nos habla de la aventura de su relación con Juan Pablo II.
Junto a Juan Pablo II, recoge también entrevistas con sus amigos y colaboradores más cercanos. Las personas que mejor conocieron a Juan Pablo II nos cuentan cómo era el Papa Santo.
Junto a Juan Pablo II, publicado por la Biblioteca de Autores Cristianos, ya está en tu librería.
También en ventas @back-editorial.com o llamando al 91-484-0327.
Buenas noches. En el sorteo del cuponazo celebrado hoy, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
3.262, serie 98.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro.
Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Poner la radio y saber lo que está pasando.
Información continua y actualizada en COPE.
Saber cómo te afecta lo que sucede y conseguir soluciones.
Expertos que te explican lo que te toca de cerca.
Tu salud, tu familia, tu empleo, tu información.
En COPE nos preocupa lo que te preocupa y trabajamos para apoyarte en tu día a día.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es.
COPE, estar informado.
El Lemueo dromaeus es un ave struthioniforme de la familia Dromaeidae. De gran tamaño y no voladores, pueden alcanzar velocidades de hasta 50 km por hora. Los machos emiten sonidos de apareamiento que pueden escucharse a grandes distancias. Las hembras se caracterizan por sonidos más opacos, como golpes de tambor. Por eso, estudiar en la misma habitación que un emú no te ayudará a aprobar un solo examen. Las drogas, obviamente, tampoco.
¿Crees que las drogas te ayudan? FAD 900-16-15-15. FAD.es.
Con el apoyo de la cadena COPE.
José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Las 11:30, 10:30 en las Islas Canarias. Tiempo de proseguir nuestra singladura en esta linterna de la iglesia tan especial, en la víspera de la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II. Bienvenidos los que se hayan incorporado en los últimos minutos a nuestra sintonía, a nuestro programa, y para ellos recuerdo que aquí en los estudios centrales de COPE en Madrid están Rocío Solís y Teresa García Noblejas, que en el Hotel Leonardo da Vinci está nuestro amigo Jesús de las Heras, con los compañeros técnicos allí desplegados para la cobertura de este fin de semana y sobre todo del próximo domingo, la canonización de estos dos grandes papas. Y seguimos recibiendo mensajes. Hay uno que no tiene nada que ver con este tema, pero también lo sacamos a la antena. Nos dice Miguel desde Guipúzcoa que las declaraciones que están enviando desde Hacienda a los ciudadanos de esta comunidad, en concreto de la provincia de Guipúzcoa, y las que ya están confeccionadas, no llevan marcada la casilla de la Iglesia Católica en el caso de contribuyentes que en años anteriores sí la habían marcado. En cambio, sí viene marcada previamente la otra casilla. Y dice que han consultado en la oficina de Hacienda y la respuesta ha sido que no se pueden marcar las dos casillas. Esto ya el otro día, Monseñor José Ignacio Munilla, sí, efectivamente, dio una rueda de prensa, hizo pública la denuncia de esta patente irregularidad, no sé cómo llamarlo, falta de respeto al derecho de los ciudadanos que quieran marcar,
tendenciosidad
y al derecho constitucional y a la ley y a todo. Evidentemente, sabemos quién gobierna la Hacienda Foral de Guipúzcoa. Los señores de Bildu. Pues parece que están haciendo la guerra en esto y en otras muchas cosas, ¿no? Pues también tenía que tocar en esto. Hay que denunciarlo, dice este oyente, que advierte que a los que quieran que una parte de sus impuestos vayan dedicados a la Iglesia Católica y se los recaude la Hacienda Foral de Guipúzcoa, pues que se fijen antes de dar el visto bueno por teléfono a la declaración que les habrán enviado a casa. Evidentemente no hay derecho, o sea, el derecho permite marcar ambas casillas sin pagar más. Esto ya lo sabemos. Entonces estos señores se han sacado de la manga una norma diferente por la cual solo puedes marcar una, o la de la Iglesia Católica o la de fines sociales.
Bueno, pero la cuestión es que solo permite marcar la de fines sociales. Parece que la de la Iglesia...
Lo que dice el oyente es que aunque tú hayas marcado el año pasado la Iglesia Católica, en el borrador no te viene marcada. Te viene marcada la otra. Entonces tú tienes que moverte
para hacerlo de nuevo
Y rectificar y en todo caso poner la de la Iglesia si quieres la de la Iglesia, porque no te dejan poner las dos.
Pues
una manifiesta ilegalidad.
Y no solamente es una ilegalidad y es una tendenciosidad, sino que es que es retroceder en un camino en el que durante años estuvo empeñada la Iglesia, y es que no se le puede presentar a la Iglesia como una contraposición a fines sociales, o dicho de otra manera, a los pobres. En esto, en los primeros años que así venía, pues se trabajó, se luchó y se consiguió lo lógico. Mire usted, no me haga contraponerme contra fines sociales, que precisamente si en algo se caracteriza la Iglesia, y la crisis es una muestra de ello, es en atender a los necesitados. Pero bueno, a lo mejor está sirviendo la estratagema de Bildu para que los contribuyentes de Guipúzcoa se pongan las pilas.
Sí. Vamos a seguir adelante. Seguimos, como digo, esperando todos sus mensajes en el tiempo que nos queda. Un asunto que yo creo que está también marcando pues el debate y los comentarios y artículos que están saliendo en determinados medios de comunicación. Antes decía Jesús de las Heras que el hecho de que sean canonizados Juan XXIII y Juan Pablo II, que es más que probable que en un breve espacio de tiempo sea beatificado Pablo VI, esto no significa que se esté canonizando 50 años de vida de la Iglesia, porque lo que se canonizan son las personas, lo que se reconocen son las virtudes, la fe, esperanza y caridad que han vivido estas personas. Lógicamente, estamos hablando de unos papas que han vivido la fe, la esperanza y la caridad en el ejercicio de ese ministerio, evidentemente, y en esa Iglesia y en esa historia. Pero eso no significa que todos los actos del pontificado, actos de gobierno, que muchas veces pues son opinables, sometidos a balance histórico, etcétera, etcétera, sean, entre comillas, canonizados, porque no se canonizan los actos de gobierno ni las decisiones que toman los papas, se canoniza a las personas. Lo digo porque especialmente algunos se están cebando con algún aspecto polémico del pontificado de Juan Pablo II, polémico ahora, por cierto, que están intentando sacar ahora, y yo creo que es bueno clarificar, porque sobre todo yo creo que ha habido dos cosas sobre las que se está mintiendo mucho. Una supuesta connivencia o indiferencia de Juan Pablo II frente a la lacra de los abusos sexuales cometidos por una parte ínfima en cuanto a la totalidad, pero terrible, gravísima y dolorosísima, del clero católico. Otro tema que han sacado de la manga ahora es una incapacidad de gestión del tema financiero, del IOR. Otros, en otra línea totalmente distinta, sacan la famosa, bueno, pues todo, digamos, el trabajo de discernimiento llevado a cabo, en ese caso muy de la mano del cardenal Ratzinger, respecto a lo que fue algunas formas radicalizadas e ideologizadas de teología de la liberación. Todo esto ahora parece que se está sacando y algunos periódicos y algunas cabeceras mundiales de mucho tronío, como el New York Times, conocido por su ecuanimidad en todo lo que tiene que ver con la Iglesia Católica, perdón por la ironía, pues están disparando con balas de grueso calibre.
Hoy ha habido una rueda de prensa, hay un conjunto de ruedas de prensa muy amplio, desde la de una presentación de la logística mediática. Al día siguiente intervinieron los dos postuladores, el franciscano Califano y el sacerdote polaco Oder. Bueno, pues hoy ha intervenido su célebre biógrafo, os sonará a todos, les sonará a nuestros oyentes, George Beigel, y Navarro Valls. Y Navarro Valls se ha referido concretamente al caso Maciel. Se ha referido en concreto al caso Maciel. Y dice que, bueno, pues, que en cuanto se empezaron a tener las primeras informaciones más o menos veraces, más o menos creíbles, se empezaron a tomar medidas. Y en concreto ha citado una. Y es que directamente pasó el caso con plenos poderes a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que presidía Ratzinger y que recordad, y recuerden nuestros oyentes, que desde el primer momento intervino. Lo que pasa es que lógicamente hay que juzgar, hay que tomar las decisiones con las distintas pruebas, con los distintos testimonios. También decía Navarro Valls, ciertamente no pensábamos que, aunque el número no sea numéricamente importante, en cualquiera de los casos, digo ya los de pederastia en general, fueran tan elevados, aunque están en torno a un 0,6%, 0,8% máximo de todo el clero de estos 50 años, ni siquiera del clero actual, del clero de estos 50 años. Y que desde el primer momento se empezaron a tomar medidas.
Hombre, todos recordaréis, Jesús, yo creo que, no sé si estabas tú entonces, yo creo que ya sí, aquel momento dramático en que Juan Pablo II llama a todos los cardenales norteamericanos
con el presidente
de la Conferencia Episcopal a Roma, y tiene aquel encuentro cuando Juan Pablo II tiene aquel discurso tremendo en el que dice: no hay lugar en la Iglesia Católica para aquellos que hacen daño a los niños. Claro, es que esto estaba explotándonos en las narices,
Esto es más o menos los años 2002-2003, que se produce también en un determinado contexto de falta de sintonía entre la administración Bush, por sus andanadas bélicas, y la posición de la Santa Sede, recordad, tan clarísima, y del Papa Juan Pablo II a propósito de la guerra de Irak. Estamos hablando, por tanto, como decía, 2002-2003 ya más en particular. En cualquiera de los casos, es que no cabe ninguna duda que quien ha actuado en contra de los pederastas ha sido la Iglesia a través de sus legítimos representantes. Cuando los casos han estado claros, 400 sacerdotes que hicieron lo que no debían fueron destituidos del ministerio por Benedicto XVI, y quien inicia este camino, porque no nos podíamos esperar ni de casualidad el que siempre puede haber una manzana podrida, pero bueno, el que a lo mejor fuera una banasta no se podía esperar, es Juan Pablo II. Mira, yo reflexionando, y también como decías antes, te preguntan amigos, te preguntan familiares, te preguntan periodistas estos días, y sí se ha buscado esta confrontación entre el Papa Guay del Paraguay, el queridísimo Juan XXIII, y el Papa con sus aristas para algunos medios de comunicación, como puede ser Juan Pablo II. Yo a algún medio le decía en concreto: mira, quien ha hecho santo a Juan Pablo II y a Juan XXIII, evidentemente han sido sus virtudes heroicas, han sido sus milagros, ha sido en concreto ahora va a ser el Papa Francisco, pero sobre todo y ante todo es el pueblo santo de Dios. Y el pueblo santo de Dios, como nos dice muchas veces Francisco, tiene un especial olfato para las cosas de Dios y para las cosas que les reconciernen a ellos, al pueblo santo de Dios. Y aquí estamos ante dos personajes, y en concreto ante el Papa Juan Pablo II, que se dejó jirón de su propia vida en el servicio a los demás. Que
en
no
todo caso,
se...
Jesús,
sí, perdona, Rocío, adelante.
Decía que claro, esta confrontación que tú decías, Jesús, muy, muy real, ¿no? Que estamos intentando como contraponer, porque también tenemos esta mentalidad muy posmoderna de la dialéctica, en el que
para hablar de alguien siempre lo contraponemos y lo oponemos, ¿no? Claro, es muy distinto un pontificado de 4 años de un pontificado de 27. Si vamos a poner la lupa no a la relación que un hombre tiene con Dios, sino también a los gestos que tiene, a las circunstancias que le rodean, al servicio del gobierno que ha hecho, que evidentemente hay que hacerlo, es que es muy distinto. En 4 años las circunstancias que te rodean son mínimas a comparación de 27 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy diferente. Luego también hablabais de unas fechas en las que el Papa Juan Pablo II estaba en el ocaso de su vida. Esto también, si vamos a analizar
con
las cosas,
fuerzas
las analizamos
muy disminuidas.
Enteras, ¿no? Y las analizamos con profundidad y con rigor.
Pero fíjate su sabiduría para, consciente de esa debilidad física tan palpable
sí,
que todos quedábamos sobrecogidos cuando lo veíamos, ¿no? Sí. Que le encomienda esta tarea a su número uno, que era el cardenal cardenal Joseph Ratzinger, con plenos poderes. Y recordad que Ratzinger había cumplido un año de papa en mayo de 2006, cuando tiene ya la primera fulminación en el caso lamentablemente concreto de Maciel.
Yo recuerdo ese acto, ese encuentro, llamando a los obispos estadounidenses
sí,
el Vaticano, que mencionabais, y efectivamente en ese momento, creo recordar, la verdad es que yo no sé si estaba aquí o en otro programa de la cadena, pero sí recuerdo comentarlo con vosotros o con otros compañeros, que ya nos gustaría, evidentemente quedaba mucho camino por andar, tampoco los datos se conocían como se conocieron después, ¿no? Pero ya comentábamos entonces que nos gustaría que otras muchas instituciones, pensando en instituciones totalmente civiles, laicas, políticas o lo que sea, bueno, hicieran ese pronunciamiento público tan claro de convocar a sus directivos, entre comillas, de echarles la bronca, de decir, señores, aquí hay un camino muy claro, en fin. Yo creo que eso fue un principio bastante definido que marcó una hoja de ruta, ¿no?
Sin duda. Vamos a dar paso, si os parece, que si no, tengo aquí un montón de mensajes que se nos han ido acumulando. Les damos lectura y seguimos al hilo de estos mensajes. Hay un oyente que dice que es una gran alegría que se produzca este acontecimiento en el Domingo de la Divina Misericordia, que él desconocía esta devoción y la verdad es que su práctica llena el corazón de paz. Nos llama la atención, con rigor estadístico y precisión analítica, esto te va a encantar, Jesús, un oyente que dice que de los 11 últimos pontífices, 3 ya van a ser santos. Uh-huh. Pío X, Juan XXIII y Juan Pablo II. Otro, Pío IX, Beato. 2, Pío XII y Pablo VI son venerables, a la espera de la aprobación de milagro. Y Juan Pablo I es siervo de Dios. Hombre,
sí.
Evidentemente no se canoniza el siglo ni los 50 años, pero que estamos ante una espléndida cosecha de papas en el siglo XX, pues no cabe duda. Quizá también es verdad que, hombre, yo a veces lo pienso, dicho así con trazo grueso, es que la Iglesia ahora no se puede permitir, no nos podemos permitir el lujo de otras cosas. Es decir,
del medievo.
Es que la purificación del papado realmente ha sido una cosa extraordinaria. Ha sido una auténtica obra del Espíritu, y también habla de la Iglesia que ha vivido en estos siglos, que ha dado estos hijos, porque no han caído del cielo, ¿eh? Bueno, del cielo de la gracia del Señor,
sí,
pero de Venus, de Júpiter, o sea, no son unos asteroides, nacen en la tierra de la Iglesia.
Es que cuando hablabas antes, José Luis, de esto, ¿no? Yo decía, claro, es que parece muchas veces que hablamos de los papas como si fueran repollos que nacen así, individuales, solos, solitarios, ¿no?, en la tierra, pero pertenecen a una y de hecho ellos tenían una conciencia, ¿no?, de pertenecer a un pueblo. Estos papas nacen de un tío que le paga los estudios, ¿no?,
sí,
como decías,
a
Angelino,
sí.
de un padre como el de Juan Pablo II, viudo muy pronto.
Un desastre familiar aquel, la madre se muere, el hermano se muere.
Dos guerras.
De un pueblo que vive esta relación con Dios, y de ahí salen los papas. ¿Cuántos estarán ahora mismo con Juan Pablo y con Juan XXIII en el cielo celebrándolo sin que sean conocidos?
Dejadme que diga que me llega un tuit que ha enviado hace unos minutos Monseñor Munilla, recién tocado el barco famoso que lleva a los 800 jóvenes españoles a Roma. Efectivamente han tocado tierra y ha puesto un tuit que dice: los pecadores levantan los muros y los santos estos los traspasan. Ya llegamos a Roma. Bueno, pues bueno. Bien llegados, no digo bienvenidos, nosotros estamos aquí, bien llegados, y esperemos que esos cientos de muchachos españoles también ofrezcan el testimonio de esta tierra que, especialmente por lo que se refiere a Juan Pablo II, pues ha tenido una relación tan estrecha. Son 5 los viajes, además era una relación casi vocacional, porque Juan Pablo II hace su tesis sobre San Juan de la Cruz, siempre tuvo a España, yo creo que en su ojito derecho, esa es la verdad. Y hombre, Juan XXIII no viajó, pero como cardenal
tuvo dos veces,
y también le gustaba, también le gustaba esto.
Y tenía la Santina en su, una imagen de la Santina la tenía en su capilla, incluso en su época de papa. Uh-huh. Decía, no sé, creo que era Rocío la que decía que no son repollos que nacen ausentes del mundo. Es que de Soto del Monte puede salir algo bueno en un mundo en el que todo tiene que ser Manhattan.
Como de Nazaret.
Jesús, es que de Badovice puede salir algo bueno que ni sabía nadie que existía Badovice.
Lo ha puesto en el mapa Juan Pablo II, vamos, eso es evidente. Oye, dejadme que siga algún mensaje más. Nos dice un oyente que ambos vivieron con pasión y total entrega a su servicio a la Iglesia en medio de un mundo convulso y difícil, como el que les tocó vivir. Otro señala que esta canonización es un gran regalo que el Papa Francisco quiere ofrecernos en esta Pascua. Otro dice, tenemos mucha suerte de poder contar con pastores como los que presumiblemente se juntarán el domingo. Dice que entre exclamaciones, 4 grandes papas. Alguien dice, sí. 2 en el cielo y 2 en la tierra. Bueno, está por ver, ¿no? Está por ver, porque no hay confirmación de que el Papa Emérito Benedicto XVI finalmente esté. No sé qué pálpito tenéis allí los romanos, bueno, de adopción, pero...
Cada uno da su...
Cada uno dice lo suyo.
Cada uno de su punto de vista. Yo haría mi pronóstico de que sí va a estar. Lo que ocurre es que probablemente no quiere él convertirse en acontecimiento. Es mi opinión personal. Estamos a poco más de 24 horas para saber si me equivoco o no me equivoco, pero mi opinión es que él no quiere convertirse en una noticia especial. En cualquiera de los casos, si no está físicamente en la plaza de San Pedro, está a 1.5 kilómetros, que es el monasterio Mater Ecclesiae.
Hombre, hay que subrayar que en ese mensaje a los polacos que ha dirigido Francisco, ha tomado un párrafo entero de la homilía de la beatificación de Benedicto XVI, lo pone entero y al final dice, yo suscribo totalmente lo que dijo Benedicto XVI, o sea que asume el juicio que Benedicto hace del pontificado de Juan Pablo
II. Que fue, como recordarás, José Luis, porque
lo
transmitimos,
ahí estábamos
para
juntos.
COPE, fue también en la línea de lo que hemos venido diciendo, Concilio Vaticano II.
Efectivamente.
Y la cadena de oro, ¿no?
Concilio Vaticano II, porque al final esa frase de la Redentor Hominis, la primera encíclica programática de Juan Pablo II, que dice que el hombre es el camino de la Iglesia, en realidad es la idea medular del concilio. Que la Iglesia, con su experiencia fundante, con el Evangelio, con la tradición, tiene que acompañar al hombre del siglo XX en unas circunstancias culturales, espirituales que han cambiado muchísimo, muchas veces vertiginosas, muchas veces confusas, oscuras, y tiene que acompañarle para irle mostrando cómo el Evangelio de Jesucristo, cómo este Cristo resucitado que estamos festejando en la Pascua, responde a sus oscuridades, a sus deseos, a sus angustias.
Antes hacéis referencia a George Beigel, el biógrafo de Juan Pablo II, con 2 tomos apasionantes, pero extensos, y efectivamente es que creo recordar que es en el segundo tomo cuando recuerda que Juan Pablo II se autodefinía a sí mismo como hijo del concilio, y en cuanto vuelve del concilio a Cracovia, lo primero que hace es convocar un sínodo precisamente para aplicar en su diócesis pues la pastoral y las conclusiones del concilio, ¿no? O sea que ahí estamos en toda la línea.
Último mensaje que de momento tenemos, queda poco tiempo, pero algún minuto resta para que ustedes se apunten. Dice un oyente que le ha llegado a las manos una oración de Juan 23 que quiere compartir con todos nosotros. Pues damos lectura a esta oración. Dice, reza por nosotros para que no nos limitemos a llorar la oscuridad, sino que encendamos la luz, llevando a todas partes a Cristo y rezando siempre a María. Amén. Es esta oración de Juan 23. Un hombre que es difícil encontrarlo más de la tradición, porque es que realmente era un hombre de la tradición pura y dura, podríamos decir de algún modo.
Del catolicismo bergamesco, lombardo.
Evidentemente. Y que además su propia espiritualidad, su propio hábito, si es que realmente pensar otra cosa es absolutamente ridículo. Pero él tiene la gran intuición todavía cuando la Iglesia en Europa... Bueno, pues institucionalmente aparecía como sólida y fuerte, tiene la gran intuición de ver que algo ha empezado como a agrietarse, que algo ha empezado a desplazarse, que ya esta tradición viva de padres a hijos no tiene la misma consistencia, que van faltando las razones. Es necesaria, en el fondo, lo de la nueva evangelización lo acuñó Juan Pablo, sí. Pero empieza ahí.
Empieza en el Concilio Vaticano II.
Es que es así.
Es que José Luis empezó en Bulgaria, no era nuncio, pero parecido. Siguió en Constantinopla, en Turquía, un mundo completamente distinto, con delegación apostólica también en Grecia. Pero es que acaba su servicio diplomático, y él nunca había estudiado diplomacia. El Papa Juan, él muchas veces comentaba, siempre hice lo que me mandaron, en cosas que jamás pensé que me iban a mandar, en París.
Obediencia.
Atención
al dato. Hombre, París, cuando de golpe pedía la cabeza de un tercio del episcopado francés. Es así. Una última palabra para Rocío y para Teresa, muy brevecita porque se nos acaba el tiempo.
Bueno, pues que hay que sentir muchísimo orgullo, muchísimo agradecimiento, más que el orgullo, ¿no? Que es todavía más profundo y más cristiano, por pertenecer a una iglesia, por pertenecer a una familia que tiene en su memoria gente tan excepcional que nos ayuda a los que seguimos caminando a llegar a la meta.
Pues yo recordar efectivamente el vínculo de Juan Pablo II con España desde el año 80 y la suerte de haber vivido con las distintas edades que hemos ido atravesando, pues desde el año 82 hasta el año 2003, sus distintos viajes, pues que nos han marcado lógicamente a una generación y a muchísima gente de la Iglesia española.
Termina nuestro tiempo. En la encuesta que tenemos subida en cope.es, con un 30% gana la opción de la fortaleza y ejemplaridad del papado durante el siglo XX. Bueno, pues eso es lo que ustedes opinan. Pues bien, está. Yo hubiera votado la primera, pero y otros habrían votado otras. Gracias, Rocío Solís, Teresa García Noblejas, Jesús. Nos escuchamos el domingo a partir de las 9 de la mañana en el programa especial con el que COPE va a llevar a todos nuestros oyentes este grandísimo y feliz acontecimiento de la canonización. Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Y también gracias a nuestros compañeros Antonio Mora y Amparo Latre, que hoy ha cuidado nuestra producción. Ya se lo digo, en toda la programación de COPE, desde este momento, mañana, pasado, estará presente esta canonización y nosotros les saludamos a las 9 de la mañana el próximo domingo, si Dios quiere y ustedes quieren también seguirnos. Hasta entonces, muy buenas noches.